secuela en el orden de lo neurológico entre algunos pacientes. Por lo tanto, se están empezando a hacer estudios para ver exactamente de qué estamos hablando, cuánto hay de cierto, cuánto hay de mito. En fin, una enfermedad nueva, como lo que en realidad no tan nueva, pero sí en forma de pandemia, digamos, y todo lo que pasó con la humanidad a partir de el sufrir esta pandemia. En línea el doctor Martín Belsunce. Martín es investigador y docente de la UNSAM, director del proyecto que estudia el impacto neurocognitivo del COVID prolongado. Martín, gracias por atendernos. Federica Páez te saluda. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal, Federica?
Bien. A ver, vamos por partecitas. Te pido respuestas lo más sintéticas que se pueda para englobar toda la temática. Bueno, primera instancia, ¿qué se entiende por COVID prolongado? ¿Cuándo alguien tiene COVID prolongado y cuándo no?
Perfecto. Bueno, se dice que alguien tiene COVID prolongado cuando, luego de una infección por COVID, por más que haya sido leve, tiene síntomas persistentes por más de 12 semanas, o sea, por más de 3 meses, y estos síntomas por lo general son fatiga, falta de aire, pérdida de memoria, déficit de atención, neblina mental y algún tipo de dolor muscular también. Esa sería la definición de COVID prolongado. Bien. Estos síntomas se mantienen por más de 3 meses.
¿Y cuáles serían los neurocognitivos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de impacto neurocognitivo?
Bueno, muchos de esos síntomas que yo te nombré, sí, vemos que tendrían un impacto en ciertas funciones cognitivas, por ejemplo, la pérdida de memoria o el déficit de atención. O la neblina mental, lo que vemos es que afecta funciones ejecutivas, más que nada, son tareas que requieren concentración, como recordar números o hacer tareas de lectura, cosas por el estilo. Esos serían los síntomas que definimos como cognitivos, neurocognitivos.
¿La necesidad de este estudio aparece a partir de ustedes registrar que sucede esto en algún grupo de pacientes? Digo, ¿empiezan a registrarlo y empieza a aparecer como una alerta o cómo surge?
Bueno, el interés de estudiar esto surge porque es algo que en todo el mundo se está hablando y hoy en día se cree que alrededor del 10% de la población que sufrió COVID tiene algún tipo de COVID prolongado. Sería como 65 millones de personas en el mundo, o aproximadamente 1 millón de personas en Argentina, que es un montón. Uh-huh. Y eso, desde el Centro de Estudio Multidisciplinario de Sistemas Complejos de Ciencia del Cerebro de la Universidad de San Martín, nos interesó estudiarlo, dándole un enfoque desde resonancias magnéticas. ¿Sí? Nosotros acá en el OSAM tenemos un resonador magnético que se puede utilizar para investigación, y eso es algo no tan común. Desde ese lado nos interesó estudiar COVID prolongado y por eso nos asociamos con un hospital público de acá de San Martín, el Hospital Eva Perón, y en conjunto estamos identificando aquellos pacientes, o algunos que no están todavía definidos como pacientes, pero son voluntarios que tienen este tipo de síntomas, y queremos ver si estos síntomas están asociados con cambios fisiológicos que encontremos en imágenes de resonancia magnética.
O sea, ustedes están buscando voluntarios que hayan padecido la enfermedad, que hayan estado enfermos de COVID y hayan experimentado los síntomas luego de haberlo sufrido. Ese es el universo que ustedes están buscando.
Exacto. Entonces, aquellas personas que luego de haber tenido COVID tengan estos síntomas persistentes.
O sea, tienen que tener ahora los síntomas, no que lo hayan pasado y ya sea un recuerdo.
Exacto.
Bien.
Y bueno, en este caso se pueden poner en contacto con nosotros. ¿Te puedo pasar los datos?
Sí, cómo no. Contacto. Sí, Martín.
Bueno, pueden enviar un mail a covidprolongadounsam@gmail.com.
Covidprolongadounsam.
Sí. Y si no, también un WhatsApp a la unidad de neuropsicología del hospital, que sería 11-64-82-77-48.
Espera, más despacito. 11, que capaz que tuve COVID prolongado. 11-64-82-77-48. Ahí sí. Está. Y reiteremos la otra. COVID prolongado UNSAM
@gmail.com.
Bien. Para todos los que están escuchando, entonces, supongo yo que serán mayores de 18 años, entiendo, hombres, mujeres o lo que fuere, no importa.
Tengo una aclaración. Dale. Sí, la edad que estamos buscando es principalmente 35 y 65 años.
Bien.
Es la población que vemos que está un poco más afectada y también nos interesa, porque por ahí mayores de 65 años
okay.
puede haber otros cambios en el
claro,
cerebro que,
claro.
que nos van a confundir.
Entonces, entre 35 y 65, ahí digo bien, sí. Aquellos que hayan transitado, padecido la enfermedad y hoy estén con estos síntomas a los que hacía referencia Martín. Eso se entiende como COVID prolongado y desde allí están haciendo un estudio. Marito, tu turno.
Martín, ¿cómo va? Mucho gusto. ¿Se habla de patologías conocidas o alguna incorporación de alguna enfermedad nueva producto justamente de haber padecido COVID?
Claro, no. En realidad no se entiende exactamente por qué persisten estos síntomas. Hay varias hipótesis. Algunas de ellas es que el sistema inmune, por ejemplo, sobrereacciona y queda un estado de inflamación en el sistema. Otros que hay una pequeña cantidad de virus todavía residente en el cuerpo, aunque no es detectado. Pero no se sabe, no hay una respuesta a eso. Digamos, eso es lo que una de las cosas que estamos tratando de encontrar.
Porque además hay como una percepción absolutamente para nada académica de que salimos de la pandemia con otras dificultades, ¿no? El encierro, el temor, la cantidad de noticias falsas, la infodemia, han dejado alguna marca en su paso en estos años.
Claro, sí. Y bueno, también esto del COVID prolongado, por esa razón, en algunos casos se ha obviado y dice como que es algo que va a pasar, pero hay gente que realmente está sufriendo estas secuelas, pero es una secuela del mismo COVID, o sea, es de la pandemia, lo que genera el COVID-19.
Martín, me aparece en algunos casos que conozco, pérdida de olfato, por ejemplo, ¿se incluye dentro de esto?
Sí, aunque bien. Por lo general, si es solo pérdida de olfato, que es un
sí.
síntoma relacionado con lo cognitivo, están en lista de espera, porque hay casos que tienen todos estos síntomas y pérdida de olfato son los que estamos priorizando en este
okay.
momento.
Conozco una persona que después de tener COVID, que la pasó mal, estuvo internado, en terapia, digamos, se asustó en los primeros, quedó para siempre necesitando anteojos. No sé si eso es habitual, lo han registrado o ha sido una coincidencia de la vida.
Bueno, no sabría decirte si fue una coincidencia o no, pero dentro de la gente que estamos reclutando en este momento, vemos muchos que dicen que han tenido problemas de visión
ajá.
después de haber tenido COVID. O sea que podría llegar a ser un síntoma asociado con esto. Parte de lo que nosotros queremos hacer, además, es usando herramientas estadísticas y de inteligencia artificial, que nos especializamos acá en la universidad, uh-huh. y poder identificar todas estas cosas, cuáles son las variables que realmente están asociadas con el COVID prolongado y cuáles no.
¿Cómo vienen con el reclutamiento? Porque entiendo que hay una gran baja de casos, por suerte, tenemos mucho menos casos. ¿Cómo viene?
Sí, bueno, sí, nos estaba costando al principio encontrar un poco, más que nada porque no se habla del
claro.
tema tampoco. Si alguien quedó con estos síntomas, por ahí ya no va a verse a un médico o está buscando información. Pero una vez que empezamos a difundir más el proyecto, levantó mucho y vemos que realmente hay una incidencia importante en la población. Lo que sí estamos necesitando más son hombres.
Bueno.
Vemos que hay muchas mujeres que están ofreciéndose como voluntarias, pero hombres no tanto, y de que tenemos que tener una muestra bien balanceada.
Y tienen, ya que te metes ahí en cuanto a géneros, ¿hay algún tipo de síntoma más habitual en mujeres que en hombres o que en hombres que en mujeres han tenido? Así a grosso modo, por supuesto, porque el estudio está todavía por comenzar, pero digo, ¿han encontrado algún tipo de coincidencia?
No, por ahora no hay nada que identifiquemos por género, pero bueno. Es una de las cosas que...
Y sí, es lógico.
Identificar.
Es lógico.
Y,
¿qué universo de gente plantean ustedes tener como para el estudio? ¿Qué cantidad de gente se requiere para que este estudio sea considerado como serio?
Sí, bueno, en el estudio vamos a reclutar 130 personas, que es relativamente poco para un estudio clínico, pero es un número alto para un estudio que es de resonancia magnética.
Ajá.
¿Sí? Porque estudios de imágenes son caros.
Sí.
Y por lo general se estima que 30, es un número aceptable, es 30 personas por grupo. Nosotros vamos a reclutar 130, de los cuales son 30 controles, 50 que tuvieron COVID leve y tienen los síntomas que mencionamos, y 50 que tienen estos síntomas con secuelas, pero que estuvieron hospitalizados también.
Para todos los que están escuchando, entonces es COVID prolongado unsam@gmail.com. Ahí pueden escribir y la gente del equipo que encabeza Martín va a estar comunicándose. Y si no, una línea telefónica es el 11-6482-7748 y allí también, ¿esto que es WhatsApp o es línea?
Sí, ahí pueden mandar un mensaje WhatsApp y nosotros lo que hacemos, le damos un link a un formulario donde pueden poner cierta información y ahí empezamos el contacto y el reclutamiento.
Bien, ¿otros lugares del mundo están haciendo este tipo de estudios, Martín?
Sí, hay un par de estudios en el Reino Unido y en Estados Unidos también, pero no son tantos. Estos que te menciono usan imágenes de resonancia magnética también, que es lo interesante y específico que estamos haciendo nosotros acá en el USAM y que es muy difícil de acceder en Argentina. Por eso, recientemente nosotros se instaló un resonador acá en la Universidad de San Martín disponible para hacer investigación y es algo único. Entonces lo estamos aprovechando para hacer este tipo de estudios más complejos.
Sí, está buenísimo, no está divulgado. Cada vez que alguien tiene que hacerse un estudio de este estilo, sobre todo si tiene que lidiar con la prepaga, uno puede encontrarse con turnos 3 de la mañana, que te lo paten y te ningunean y te digan se rompió y que no te lo den. Son estudios que cuestan mucho, así que estar hablando de este tipo de equipamiento para un espacio de salud pública y de investigación pública realmente es un orgullo. Y no, en general no se dan estas noticias.
Sí, sí, la verdad que es algo para estar orgulloso. Te comento un poco también qué hacen los voluntarios, como para que sepan.
Dale,
¿no?
Para que todos se enteren, dale.
Cada voluntario pasa por dos etapas. En una visitan al Hospital Eva Perón, donde las neurólogas del hospital le hacen una serie de preguntas y completan unos cuestionarios estandarizados y después le hacen una evaluación cognitiva. Y ahí buscamos ver cuán bien está el rendimiento psicofísico de los voluntarios. Y luego, otro día, vienen al Centro Universitario de Imágenes Médicas de la USAM, que está en el campo de la universidad, en la San Martín, y le hacemos la resonancia magnética.
¿Cómo es un estudio de resonancia? También contá de qué se trata, para que todos sepan también de qué estamos hablando cuando hablamos de resonador, perdón.
Claro, un resonador magnético es un equipo que permite obtener imágenes médicas de distintas partes del cuerpo, en este caso una imagen del cerebro, o sea, podemos ver cortes internos del cerebro y ver la anatomía, entre otras cosas. La resonancia magnética es muy flexible, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un protocolo que podemos ver la estructura anatómica del cerebro, podemos ver el flujo sanguíneo en el cerebro con cierta secuencia.
Pero te meten adentro de un espacio cerrado, sí. Tipo tubo, ¿es ese?
Eso es importante, claro.
Por eso.
Es importante eso también, que si alguien es claustrofóbico, probablemente no pueda ser voluntario porque le va a agarrar claustrofobia
bien,
a todo el equipo.
Por eso quería que detallaras eso, porque también eso te va a funcionar como filtro, porque si no en la mitad te van a decir hasta acá llegué y se te van y no da.
En parte de las preguntas que hacemos en este formulario es si son claustrofóbicos o si alguna vez hicieron una resonancia, que si uno se mete en un equipo que es bastante cerrado, entonces tiene que poder aguantárselo.
Sí, pero no pasa nada, pasa rápido, pero bueno, si tenés esa fobia, la verdad es que por más que te digamos no pasa nada, no querés y es entendible. Martín, ojalá la rompan, después contanos cómo anduvo la convocatoria, así seguimos el paso a paso que nos gusta, nos interesa. Felicitaciones a vos y a todo el equipo, lujazo.
Bueno, gracias por la discusión.
Gracias.
Chao.
Era el doctor Martín Belsunce. Ya sabés, si vos tuviste COVID y estás todavía con esos síntomas, luego de haber sufrido esta enfermedad, anotate si tenés ganas como voluntario, ideal entre 35 y 65 años, más o menos, algunos años, calculo que no habrá problema. Vos, te quedaste fuera por 6 meses.
34. Vale.